COPE Palencia.
Estar informado.
Una y 20 de la tarde, saludos señoras y señores de Manuel Ovejón. Alberto Sanz está en el control de sonido, nos vamos a por los deportes. Hoy los deportes los presento yo porque está muy mal eso de autoentrevistarse. Marcos Rojo, ¿qué tal?
Muy bien, Manuel, pues nada.
Último ganador de la San Silvestre, sí. ¿Qué va a pasar con la San Silvestre este año?
Pues que lo voy a hacer un año más, por desgracia, o por suerte, por desgracia, porque está suspendida la San Silvestre Palentina 2020. Concejalía de Deportes ha decidido, de común acuerdo con Policía Local, Bomberos y Protección Civil, tras la reunión mantenida la jornada de ayer, no llevar a cabo la prueba, que era de esperar. Y también te cuento que en el entrenamiento de Destino Palencia de esta mañana no han entrenado ni Zubizarreta ni Purifoy. Zubizarreta tiene inflamación en el pie, Purifoy un esguince.
¿Y qué van a hacer?
Se infiltrarán, jugarán de inicio y veremos a ver si pueden continuar o no.
Vale, o sea que infiltración para intentar competir.
Eso es.
Gracias, Marcos.
Nada.
Rediseña tu hogar. Mes del sofá en Luis Casañé. Más de 20 modelos a elegir. Las mejores tapicerías con los mejores diseños. Aprovecha para renovar tu casa en Luis Casañé. Inspírate en Luis Casañé. En calle Casañé 1. Bienvenido a tu casa. Bienvenido a tu estilo. Bienvenido a Luis Casañé.
Agrocope Palencia, las noticias del campo palentino con el patrocinio de Asaja Palencia.
Y hoy en nuestro espacio del campo hablamos del canal del Pisuerga y de un regadío sostenible que pretenden incrementar pues esa capacidad de regulación en la cuenca y bueno, pues de momento están en esas conversaciones con la CHD, con la Confederación Hidrográfica del Duero. Vamos a charlar un ratito con el presidente de la comunidad de regantes de este canal, que es Alberto Nevereda. ¿Qué tal, Alberto?
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, temas importantes sobre la mesa, un déficit que ha sido, yo creo, histórico en la cuenca y que pretendéis solucionar y también modernizar, ¿no?
Pues sí, vamos a ver, estamos ahora en un momento crítico, puesto que se está empezando a elaborar el plan hidrológico, que sería un documento por el cual se debe de regir la gobernanza del agua en el periodo 21-27. Entonces, este es el momento importante en el cual nosotros hemos presentado diversas alegaciones que creemos que tienen que ir contempladas en ese documento, puesto que son, a nuestro juicio, elementos básicos de la gobernanza del agua. Y uno de esos elementos fundamentales para nosotros es el incremento de la capacidad de regulación, puesto que esta cuenca es muy deficitaria y con un escaso 30% de las necesidades en reguladas, pues bajo nuestra opinión es a todas luces insuficiente, más si la comparamos a lo mejor con sistemas como el del Ebro, el del Tajo o el del Guadalquivir, que superan con creces esas cifras. Estamos hablando de que esos otros sistemas superan el 50% e incluso el 100%. Entonces, para nosotros es vital que esa capacidad se eleve pues para garantizar sobre todo más recursos en momentos en los cuales el cambio climático nos puede comprometer nuestros regadíos.
Hablamos de dos temas sobre todo importantes, ese déficit de agua que indicáis y luego también un proyecto en el que pedís un mayor esfuerzo en la modernización de ese regadío. Había medidas ya tomadas al respecto, pero eso ha quedado al final en agua de borrajas, quizá la pandemia, quizá cambios de gobierno o lo que sea. Os habéis visto abocados otra vez a paralizar esa modernización tan necesaria.
Sí, porque al final, no tanto nuestra comunidad de regantes, porque tiene un porcentaje muy elevado de superficie ya modernizada, pero sí estamos viendo que se está hablando mucho últimamente de optimizar regadíos y de asegurar la sostenibilidad de ellos, pero vemos que al final se colocan encima de la mesa muy pocos recursos para que esos regadíos se transformen. Por parte de los agricultores se ha dado la conformidad ya, los regantes han dado ya la conformidad para acometer esas infraestructuras, pero lo que también necesitamos es que por parte de la administración se pongan los recursos suficientes para que en conjunción con los agricultores con los regantes podamos hacer, llevar a cabo a buen término esas transformaciones de regadíos.
La propuesta está, por tanto, encima de la mesa en ambos asuntos. Te voy a preguntar qué respuesta esperáis por parte de CHD, por parte de la Administración en ambos temas.
Bueno, por nuestra parte hemos presentado junto con Ferduero, Ferduero presentó ya más de 1,000 alegaciones a este esquema que tiene que regirnos entre el 21 y el 27, y nuestra comunidad de regantes concretamente ha presentado más de 200. Bueno, esperamos que se tengan en cuenta y que se dé pues realmente un espaldarazo a esas posiciones, porque entendemos que en momentos en los que ahora mismo estamos todos tan convencidos del cambio climático y de las consecuencias que puede traer, garantizar la sostenibilidad de los regadíos aumentando esa capacidad de regulación y transformando nuestros regadíos, podemos ir hacia un futuro más sostenible y bueno, pues un poco de la mano esos regantes junto con la sociedad. Yo creo que los regantes nunca pueden ser un problema, sino parte de la solución.
Bueno, pues esas propuestas, ahora que tienen que tomar la decisión, la recomendación desde aquí, desde COPE y desde este espacio del campo, es bien fácil. Una de dos: o que pisen el terreno, o que consulten y tengan en cuenta las consideraciones de quien sí pisa el terreno. Es tan fácil de gobernar en ese sentido que, no sé, parece absurdo que lo tengamos que recordar, pero yo creo que es importante.
También quería dejar bastante claro que una de las propuestas que ahora mismo están encima de la mesa para este periodo es la de, bueno, pues cargarnos a los usuarios un canon ambiental que vendría a penalizar el uso del metro cúbico por nuestra parte. Ese canon, para que tú te hagas una idea, para que los oyentes se puedan hacer una idea, en un canal como el nuestro, el del Pisuerga, supondría elevarnos la tasa de confederación en el orden de 60 euros. Lógicamente, estamos totalmente en contra de ese supuesto canon ambiental y de que solamente seamos los usuarios los que tengamos que hacer frente a ese canon. Yo creo que al final el agua es un recurso que gasta toda la sociedad, que disfruta de él toda la sociedad, y estamos lógicamente en contra de ese canon que a nuestro juicio es totalmente abusivo.
Bueno, está claro que se está en la búsqueda de ser lo más ecológicos posibles, pero claro, si solo repercute una parte, está claro que no es justo, por lo menos no es justo. Alberto Lereda, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros y, bueno, pues aquí estamos para lo que estiméis conveniente.
Y en estos dos minutos que nos quedan para llegar a la 1:30 de la tarde, vamos a repasar, porque hemos estado en la calle, consultando también a hosteleros, a diversos organismos que opinaban sobre las medidas restrictivas que, ya saben, afectan principalmente a hostelería, también a gimnasios y a centros comerciales. Marcos, allí nos han contado un poquito de todo. El presidente de la Cámara, por ejemplo, Conrado Merino, argumentaba que no nos están contando todo, que no entiende las medidas.
Yo voy a caer en depresión, lo digo sinceramente. Esto nos está afectando mentalmente a todos.
Yo sé que la situación es difícil y complicada, pero hay cosas que yo con la hostelería es algo que no llego a entender. Yo me he sentido muy seguro en los restaurantes, en los hoteles y en los bares, porque estamos cumpliéndose todas las medidas. Y si en un bar y en un restaurante ahora mismo, en estas fechas, nos hemos contagiado, es que, señores, no nos están contando toda la verdad. Aquí hay algo que yo no encuentro lógico. Las medidas que se están tomando, yo no las comparto.
Y luego hemos estado hablando también con establecimientos. Por ejemplo, el caso de San Remo, lo tenían todo preparado para salir a la calle y tener su carta bien lista para entregar en casa o servir allí en el propio restaurante y que la gente se lo lleve a casa, y lo van a seguir haciendo igual que lo hicieron en el principio de la pandemia. Lo que pasa es que hay algunos que se han echado marcha atrás, Marcos.
Pues sí, por ejemplo, ojo, porque otros, como dices tú, se han echado marcha atrás por atender a domicilio, de cara a que lo considerarían una trampa leyendo la letra pequeña del bocín, como Lidia del Trigal de la Martina.
El problema es que cuántas ventas, ¿sabes? Siempre se está señalando a la hostelería, no vendes lo mismo estando el local abierto al 100% que estando cerrado. Es lo que vivimos la otra vez. La diferencia de la otra vez es que la ayuda mínima que te daban, aunque hicieses pedidos para llevar o recoger, lo seguías percibiendo. Pues ahora hay una cláusula que te dice que no, que si vendes para recoger o para llevar, no te dan ese dinero. Es que nosotros, como es el único ingreso de casa y tengo tres niñas pequeñas, tampoco nos la podíamos jugar. Nosotros lo que entendemos es que estamos totalmente desprotegidos, abandonados, y la verdad que es que vemos todo que son dardos envenenados. O sea,
un momentito con Antonio Herraiz y seguimos con el Espejo de la Iglesia, con Chomín Pérez y Natalia Aguado.